8:25 de la mañana y es un placer recibir en esta zona de entrevista a dos jóvenes con intereses políticos que en alguna medida están acá debido a que en la marcha del sábado, la marcha del silencio, marcharon juntos, hicieron un comunicado juntos el Partido Nacional y el Frente Amplio, sus juventudes. En alguna medida dieron una lección, creo yo al menos, lo digo y asumo lo que digo, a los veteranos, ¿no? Hemos hablado tantas veces acá de la necesidad de tirar puentes, de hacer puentes, de que más allá de lo público, a veces cuando uno habla en privado con las personas se encuentra que están mucho más de acuerdo que lo que parece ser en público. Así que le damos la bienvenida a Santiago Gutiérrez, Partido Nacional, y Laura Poppy Damiano, porque así la conocen en las redes, para que nadie diga quién es Laura Damiano. Parece que estuvimos averiguando acá y si no le decís Poppy, no existe. A mí me pasa algo parecido, yo soy Aureliano Fole, pero la gente me dice Nano y no tiene ni idea que me llamo Aureliano. Más allá de que era un nombre a esconder en la infancia cuando decían en la clase Aureliano, ahí había que levantar la mano.
Era, hubo varios familiares Aureliano.
Bueno, sí, el Aureliano fue un nombre que tuvo una época, pero bueno, yo lo una vez que creces, es una...
Sí, lo asumís un poco más el nombre, claro, que te toca.
Un Aureliano, la gente queda como... Pero bueno, les pediría que me contaran y arranque el que quiera, ¿cómo se gestó esto de hacer un comunicado conjunto, de convocarse a marchar juntos por un tema que como alguien dijo por ahí, es un tema realmente que con los años ha ido desbordando y ha ido poniendo humanidad en todos nosotros?
Si te parece, arranco. Primero que nada, buenos días y gracias por la invitación. Esta es una iniciativa que surge un poco conversándolo con Martina Casadas, que es diputada suplente de nuestro sector, y contemplando la coyuntura política en la que estamos y también un año a 50 años del golpe de Estado, creíamos que era necesario hacer algo que trascendiera un poco el todos los años, que todos los años marchamos, pero que no fuera solo eso, que fuera un poco más allá y dar una señal o un mensaje político de cómo se manifestaban las juventudes y la importancia que tenía para las juventudes seguir peleando por la memoria, la verdad y la justicia.
¿Qué edad tenés tú primero?
Yo tengo 21.
21. Juventudes, sí.
¿Cuenta como juventudes? Entonces, bueno, lo conversamos un poco con Martina. Primero lo llevamos a plenario de nuestra juventud, que es la Juventud Sereñista de Fuerza Renovadora. La llevamos a plenario, estuvimos todos de acuerdo, como que queríamos hacer algo que marcara un poco diferencia. Y ahí nos contactamos con Por la Patria. Además de estar enfrentados no solo en el plano partidario, estamos enfrentados por la calle Mercedes, nuestros locales están uno enfrente del otro.
Fue cruzar la calle, nomás para hablar.
Es cruzar la calle. Entonces decidimos contactarnos con los compañeros de Por la Patria y tuvimos una reunión y salió muy buena, en la que decidimos sí salir con una declaración en conjunto para que pudiera marcar también. No sé si quieres acotar algo más ahí.
No, lo principal creo yo que es la coyuntura. Más allá de que nosotros hoy nos toque encabezar la coalición de gobierno y que Frente Amplio está en la oposición y que son notorias las diferencias, entendemos que hay momentos y hay fechas y hay símbolos que son importantes. Mostrar que hay una amplitud más allá de las barreras partidarias, de apoyo a la causa, que la causa es una causa humana, mayoritariamente, todo político, pero mayoritariamente humana, y de sentido nacional. Y era un buen mensaje también en los tiempos que corren, en los que parece que todo se empieza a polarizar tanto, y si por amor o por odio soy de un bando o del otro, y si no estás en uno, mirá que estás en el otro. Y creo que es un buen símbolo y un buen gesto para mostrar de que no es tan así, no tiene por qué ser así, y que los espacios de acuerdos deberían ser mucho más amplios de lo que son.
¿Y qué pasa con las otras juventudes dentro del Partido Nacional y del Frente Amplio? ¿Las buscaron? ¿Aparecieron después que ustedes hicieron el acuerdo? ¿No apoyan? ¿Cómo es el tema?
En el caso del Partido Nacional, lo que pasa fue todo muy rápido también, ¿no? Pues no, teníamos entre la iniciativa de la Juventud Sereñista, la comunicación con nosotros y acordar una declaración, no porque haya sido difícil,
claro con el límite del tiempo.
Con el tiempo que había, tampoco lo podíamos coordinar entre muchas más personas. Nosotros tuvimos, no sé en el caso de Juventud Sereñista, pero nosotros tuvimos una excelente recepción de adentro del partido, incluso algunos compañeros de otras agrupaciones que nos dijeron, che, la próxima estamos. Pero no, en general, muy bueno.
En la próxima vamos.
Claro, sí, sí.
Yo creo que esto lo que logró es tender puentes y que la invitación está hecha. La idea fue demostrar que era algo que podía trascender barreras partidarias y algo que estaba más allá de eso. Y la línea está tirada. Nosotros creemos que toda la juventud que considere que es un tema que quiere tratar y que quiere preservar la memoria, está invitada a formar uh-huh. parte.
El otro día veía una entrevista a Martín Caparrós, un pensador, una figura del periodismo argentino también, donde señalaba el tema de las críticas a la democracia. Y él señalaba que, bueno, que la mayoría de los jóvenes, en el caso de Argentina, que hoy estaban militando en la política, no habían nacido en la dictadura. Lo que conocían de la dictadura era referencia. Entonces lo único que les tocaba vivir era la democracia. Entonces señalaban las críticas a ese modelo y por eso en Argentina señalaba que aparecían algunos fenómenos como el de Milei, donde a veces lo autoritario o algunos mensajes autoritarios puedan estar por encima de lo que es la democracia. Ustedes que no vivieron la dictadura y que vivieron la democracia, más allá de tu historia personal con tu familia, Santiago, digo, ¿cómo ven desde esa juventud lo que pasó en esa época? Si coinciden con aquel mensaje de, bueno, esto se termina cuando se mueran todos, que en algún momento dijeron, o esto se termina cuando aparezcan los desaparecidos, ¿cómo lo ven?
A ver, yo creo que la nuestra dictadura, enmarcada en el resto de las dictaduras de América Latina, tiene un contexto importante que entender detrás. No es solo el golpe de Estado y el gobierno de facto cívico-militar. Tiene un contexto previo que quizás tiene mucho que ver con la Guerra Fría, y esto no es por ahondar en la teoría de los demonios, sino porque de hecho lo tiene, y el financiamiento y entrenamiento de Estados Unidos a la dictadura de América Latina, y la coordinación entre ellas, y un Uruguay que estaba harto, porque en un Uruguay que estaba muy mal económicamente, en el que la gente le empezó a perder sistemáticamente la confianza a los partidos políticos, que son el sustento de la democracia, y por eso la nuestra es tan fuerte, porque tenemos partidos que tienen larga data y trayectoria y doble chapa de demócratas, por así decirlo, y que han sostenido nuestra democracia, pero en un momento en el que la gente se empezó a hartar. Y el cóctel entre la coyuntura interna y externa y otra cantidad de cosas, ¿no? Los movimientos armados, las logias militares, etcétera, 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 lleva a un debilitamiento muy fuerte de las instituciones. Yo creo que Uruguay está muy lejos hoy de eso porque hemos ido aprendiendo en estos 38 años, mucho más. Vamos a cumplir 40 años de dictadura, de democracia, ha terminado este gobierno. Hemos aprendido que la democracia es muy perfectible, pero es el menos malo de los sistemas y es el único donde todos somos plenamente o el único donde todos podemos ser plenamente usuarios de nuestras libertades. Y creo que eso el pueblo uruguayo lo ha entendido y lo ha demostrado también en transiciones entre todos los partidos políticos y entre distintas variables de los partidos políticos que han gobernado, y nada ha pasado. Ahora, el sistema político tiene que cuidar mucho su... de alguna forma la percepción que tiene la ciudadanía del mismo, porque
está
cuando
cayendo,
claro, porque vez. Cuando la gente
en las
empieza
encuestas se está apareciendo de a poquito,
exacto, porque la desconfianza del sistema político combinado con cosas que pueden pasar en cualquier momento como una crisis económica es un cóctel bastante fatal para la democracia.
Laura, ¿no? ¿Qué dice Laura?
No, yo considero que Uruguay es un país que en todo el espectro político hay como una coincidencia en que la democracia es el sistema en el que queremos llevar adelante, y creo que también esta manifestación de parte de las juventudes contribuye a preservar y a cuidar el Estado de Derecho como tal. Era ese acote nomás.
La crítica que siempre se hace a todos los gobiernos que han pasado hasta ahora es que hubo falta de voluntad política para solucionar el tema o encontrar una verdad al tema de los detenidos desaparecidos. ¿Cómo lo sienten?
Yo lo que siento que falta es una política de Estado que vaya más allá del gobierno de turno. Tenemos una democracia que cada 5 años se rota el régimen presidencialista y tanto de partidos, yo lo que siento es que se precisa una política de Estado en donde no importa el partido o el color que esté al frente del gobierno o a la presidencia, que es una lucha que se tiene que seguir más allá del tono partidario o la bandera política que pueda llegar a tener. Creo que eso es lo que se ha errado un poco, en tanto el tira y afloje de vos y yo hice, vos hiciste, vos que hiciste más, yo que hice menos. Me parece que es algo que se tiene que dejar esa pelea de logros y no logros y sí ir todos para en un mismo camino.
Y que se ve no solo en este tema, sino
y que claro, sí, que es, claro, se podía llevar adelante el debate de que se necesita política de Estado con un montón de temas, pero yo creo que este puntualmente debería ser uno de que sí tendría que haber. No tanto esa pelea y el, bueno, yo hice esto, vos hiciste lo otro, más allá de eso, vos hiciste esto, buenísimo, felicitaciones. Ojalá que cuando yo sea gobierno lo pueda seguir por ese camino o mejor.
Además, por la vida de los hechos ha pasado muchas veces, ¿no? Incluso debates que han tenido fuertes oposiciones sobre leyes o impulsos de distintos gobiernos, reformas particularmente, después en los hechos se han seguido esas políticas y se han profundizado porque se entendió que eran buenas para el país. Esto naturalmente que es una de ellas. Lo que tiene, creo yo, es que todavía tenemos una primera línea, entre comillas, del sistema político que fue protagonista de la salida de la dictadura y que eso generó muchas heridas cruzadas entre los distintos partidos políticos.
Unos y otros.
Por las visiones que teníamos unos y otros de cómo había que salir y lo que generó esa salida para unos y otros. Sereñi preso, Wilson proscripto, Sanguinetti presidente, el cambio en paz, sí, no. Esa salida, el pacto de Clunaval, la ley de caducidad, el referéndum, la ley de amnistía, todo eso son capas que hemos ido poniendo sobre el asunto en el cual no solo no las podemos cambiar, sino que no nos vamos a poner de acuerdo. Y si nos pusiéramos de acuerdo, no está claro que cambia nada. ¿Podemos ponernos de acuerdo en dónde reside el silencio y la impunidad? No nos vamos a poner de acuerdo, porque de alguna forma en los prácticamente quizás en el pacto de Clunaval y formalmente seguramente la ley de caducidad. Pero después, cuando van pasando las distintas coyunturas, no fue lo mismo el primer gobierno de Sanguinetti en el que acabamos de encontrar la democracia por primera vez, y era una democracia en pañales, en la que además hay una amenaza de vuelta de golpe de Estado y parece que el salvataje de alguna forma es la ley de caducidad, la carga Wilson, se enferma, se muere de caducidad para mí. Se rompe el Partido Nacional por ese hecho. Entonces tiene todo eso muchas heridas internas que hace de alguna forma que esta generación actual tenga un problema importante para hablar sobre estos temas y que diga, bueno, lo más importante hoy es que hay uruguayos que no volvieron a la casa y que además podamos hablar de que detrás de eso, que es lo más grave, hubo muchos uruguayos que se tuvieron que ir del país, que tuvieron que dejar su mate, su rincón en la Rambla, su balneario, ahí es un país que no conocían el idioma y que acá les decían lo que se podía escuchar, lo que se podía leer, lo que eso no puede pasar nunca más. ¿Y cómo salimos? Como pudimos. Yo tengo mi postura y seguro Poppy tiene la de ella y capaz que no nos ponemos de acuerdo, pero la verdad es que no cambia nada para eso. Sí creo que respecto a la búsqueda de desaparecidos, sí tiene que haber una búsqueda de Estado, una política de Estado, pero que lamentablemente lo que tiene que ver con la justicia a veces se mira de frente con la verdad en un cuello de botella y dice, bueno, pasa vos o paso yo. Porque entiendo, quizás es un poco pesimista, que nadie que hizo todas las atrocidades que sucedieron lo dejó muy bien documentado. Entonces la verdad reside en personas que no solo algunas se van muriendo, sino que no tienen ningún incentivo para decir la verdad. ¿Para qué? Para pasar los últimos años de su vida preso, si ya pasaron 35 años libre y no pasó nada. Entonces hay ahí un cuello de botella importante que no la verdad no tengo claro cómo resolverlo para encontrar la verdad directa. Ahora, la búsqueda de desaparecidos, lo que tiene que ver con las excavaciones, etcétera, etcétera, y todo lo que pueda ser documental y todo lo que pueda avanzar la justicia con la fiscalía especializada y eso, que de hecho en este gobierno va a haber cerca de 25, 30 militares procesados, es totalmente de justicia y tiene que suceder.
¿Para ustedes debería haber procesado por lesa humanidad acá?
Yo no tengo claro, no soy jurista, entonces no tengo claro cuándo es lesa humanidad y cuándo son otros delitos. Yo, por ejemplo, los militares de Domingo Arenas, la inmensa mayoría no está procesado por delitos de lesa humanidad.
Esa es un poco la pregunta.
Entonces, yo no sé el detalle porque soy agrónomo de formación. Entonces, me voy a meter donde no sé.
Laura y Santiago, a propósito de ese tema, ustedes en el punto 3, en el acuerdo del comunicado, señalan no existen presos políticos, ni estamos dispuestos a que se libere bajo régimen alguno a nadie alegando esa condición. De alguna manera se han realizado marchas pequeñas, pero han habido comunicados de algunas agrupaciones de familiares de policías y de militares que estaban señalando lo de los presos políticos, ¿no? Que llamó un poco, hizo un poco de ruido en ese momento, ¿no? Y ahora hay un proyecto en el Parlamento sobre la prisión domiciliaria que incluiría a los que están en Domingo Arena. ¿Ustedes cómo ven estos fenómenos?
Yo creo que lo de presos políticos va por el lado de... Hubieron un montón de declaraciones negacionistas, negando un proceso que hubo terrorismo de Estado, que hubieron represiones, que hubieron desapariciones forzosas, que hubieron homicidios. Hubieron un montón de declaraciones en el espectro político negacionistas. La idea es, acá en el Estado que tenemos, un Estado de democracia, de bienestar, no hay presos políticos porque vivimos en democracia, en un Estado de derecho. Entonces, ese argumento no corre porque no estamos en democracia. Entonces, presos políticos no hay. Hay otro tipo de presos por otras razones. Por lo que comentabas de crímenes de lesa humanidad, yo lo que tengo entendido es que cuando se procesaron incluso todavía no estaba la ley de lesa humanidad. Entonces tampoco fue que se pudo, yo tampoco conozco mucho el detalle, tampoco soy jurista, pero sé que ni siquiera se pudo llevar a debate si eran crímenes de lesa humanidad o no, porque la ley ni siquiera estaba.
No existía la ley.
No existía la ley de lesa humanidad. Entonces, lo que va por el lado de presos políticos es presos políticos acá no hay, y es algo en lo que las dos juventudes estamos de acuerdo, porque un Estado de democracia no hay. Y hay un montón de discursos negacionistas, algunas declaraciones de sectores de la coalición que nosotros sabíamos que capaz que ellos tampoco estaban tan a favor, y me parece que esto va por el lado de, bueno, pasaron cosas, pasó un terrorismo de Estado, la sociedad entera lo vivió, lo sufrió, y eso es algo que no se puede negar, porque si vos no reconoces lo que pasaste y tu pasado, es difícil que no lo puedas volver a repetir. Entonces la identificación de la historia uruguaya, la historia reciente, para después no repetirla, también es fundamental e importante, y que las cosas sean, los hechos fueron hechos. Hubieron cosas buenas, cosas malas, pero tal, los hechos están.
¿Y la prisión domiciliaria para los que están en Domingo Arena?
El Frente Amplio se ha manifestado que está en contra de cualquier ley que libere presos de la dictadura, o sea, que libere torturadores o represores.
¿Vos, Santiago?
Nosotros también. Creo que el proyecto de Cabildo Abierto presentado como fue, está fuera de consideración. El Partido Nacional tampoco le acompañó y, de hecho, presentó otra propuesta que nada tiene que ver con ese proyecto y que, es, de alguna forma, quita el legislar con nombre y apellido. Porque vamos a acordarnos en realidad cómo nace el proyecto de ley de Cabildo Abierto, que nace en pandemia, como si fuera para desacinar las cárceles, como si tuviéramos tantos presos de mayores de 65 años.
Que hay algunos, ¿eh?
Que hay algunos, por supuesto que
el comisionado parlamentario ha defendido eso desde el punto de vista de algunos presos viejos que están ahí, que yo los he visto.
Y a eso ataca el proyecto de Carmen Asiaín, que lo que creo están ajustando es la redacción, porque en un primer intento se puso delito de lesa humanidad para dejarlos como excepciones, pero obviamente los presos Domingo Arenas, entonces se agregó en reiteración real, porque la inmensa mayoría tiene 28 homicidios, desaparición forzosa, no sé cuánto.
No, se puede agregar casos de violaciones, de abuso sexual,
eso también está. Y en realidad lo que ataca el proyecto primero es 70 años pasando por un juez, y sobre todo pensando en madres con hijos con discapacidades, etcétera. Pero bueno, hay que ajustar la reacción para que no sucedan otras cosas. Ahora, vamos a decirnos la verdad entre todos también, porque a veces parece que nos tapamos los ojos y decimos que las cosas no pasan. En Uruguay, Gavazzo paseaba el perro por Carrasco y tenía los años que tenía, y Gilberto Vázquez andaba en su apartamento en Rivera gritándole a la gente por el balcón. Digo, con la legislación actual también había represores sueltos. Entonces, ojo, y procesados. Yo no lo tengo claro de vuelta porque jurista no soy, pero hoy en día...
No sos jurista, pero manejas bastante bien el
no, tractor, pero porque el tema me interesa. Pero ojo, porque tampoco es que estaban todos los presos sueltos y ahora se quiere hacer algo para que salgan todos. No va a pasar eso.
Para vos
no va a pasar. Porque está mal que pase. Porque no se legisla con nombre y apellido. Así de sencillo.
El Frente Amplio no ha tomado una posición en conjunto, hay divisiones dentro del partido, pero es algo que está planteado y que se va a seguir discutiendo. ¿Cómo lo observan ustedes? ¿Es pertinente tenerlo?
Bueno, yo, de vuelta, como no es lo mío, no lo tengo muy claro. Yo creo que nace como un impulso particularmente porque entendemos todos que tenemos una situación carcelaria y quizás de grises en dónde va la fiscalía y a quién responde, y que tenga como fuerza también presupuestal y otras cosas, que creo que de ahí nace el impulso. Que yo la preocupación la comparto, por supuesto. En nuestro sistema carcelario está al rojo vivo y no cumple el rol que debería tener, que es fundamental. y creo que es gran parte de la de las posibilidades de reinserción y de las hoy no posibilidades de que los que cometen delitos lo sigan cometiendo. Pero no tengo claro que eso se resuelva creando un nuevo ministerio. De vuelta, soy un ignorante a la materia, podemos hablar de, si quieren, de Ministerio de Ganadería. Pero entiendo y comparto la preocupación. No tengo claro que se resuelva con un ministerio, porque me parece que además no es, si fuera solo por las cárceles, hacemos un organismo desconcentrado que tenga la política carcelaria y listo, de alguna forma.
Me interesaría, antes que se nos vaya el tiempo, que es una de las tiranías que tiene la radio, ya que los tengo sentados acá, me habilita la vejez. Yo en el año 80 ya era periodista radial y me acuerdo que los hoy senadores del Frente Amplio y del Partido Nacional iban como juventudes de los partidos a decir los disparates que los viejos no podían decir.
Sí, sí.
Era muy lindo. Hoy son senadores, respetables senadores. Pero, ¿qué sienten ustedes que firmaron con ese acuerdito que firmaron para marchar juntos? ¿Siente que hay algo, que hay alguna apuesta más adelante que dar?
Popi, primero déjame reconocer una deuda, y sí, al respecto de los viejos, de que nosotros ya acumulamos una deuda con la Juventud Sereñista, porque muy amablemente y muy lindo gestor nos regalan un cuadro de la famosa foto de del Panza Sumarán, Sereñi y Wilson marchando aquel 27 de junio del 85 o el 85.
Creo que es 85, sí.
Como símbolo, así que lo primero que acumulamos con ese con ese es una deuda acá con los amigos.
O sea, ¿qué sienten que firmaron y cómo se reaccionó en los partidos respectivos? ¿Cómo se mira esto? Porque no parece ser reconocido por... Si tú vas a los programas de televisión hoy y ves a alguien del Frente Amplio o ves a alguien del Partido Nacional, están como el round número 11 de la pelea de box. Se están dando como quien la vino plancha, ¿no? A eso me refiero.
Por lo menos yo puedo hablar claramente de la interna de mi sector, no, de eso comentará Santiago después. Fue muy bien recibido, tanto en nuestro consejo como en el secretariado. Fue muy bien recibida y felicitada la idea de realizar esto. Y esto es un compromiso no únicamente a marchar. No fue un bueno, marchamos, y es un compromiso a seguir teniendo instancias de reflexión juntos, de diálogo, de conversación. Es un puente que se entendió que está abierto. Nosotros puntualmente, desde la autocrítica que viene realizando el Frente Amplio desde que perdió el gobierno, creemos que como sector también es importante el tender puentes de diálogo y el hablar con otros sectores de la sociedad, que capaz que el Frente Amplio también lo había perdido, que uno capaz que va al gobierno y termina gobernando y se encierra tanto en la Torre Ejecutiva o en el Palacio con mayorías y listo. Entonces creo que el Frente Amplio aprendió un poco de esa autocrítica, y nosotros puntualmente como sector, de que es vital y es fundamental tender puentes con otros sectores de la sociedad, con otros partidos políticos, para a la hora de gobernar, ya sea que te toque estar en la oposición o te toque estar en el gobierno, la sociedad se forma por todos, no únicamente el que está, el partido de turno que esté gobernando. Entonces creemos que esto también fue un tirar puentes, un establecer diálogos, un futuras instancias, y quien te diga que capaz que no se sumen otras juventudes, o se puede hablar de manera interpartidaria e intergeneracional de otros temas que también puedan llegar a considerarse política de Estado, o que también podamos tener coincidencias, porque creo que algo fundamental es poder ver en el otro que estás tan diferente las coincidencias que puedes llegar a tener. Y la defensa de la democracia que querés tener, porque yo pienso que como fin todos queremos un Uruguay mejor, un país mejor, pero a veces tenemos caminos diferentes. Entonces lograr ver las similitudes en la diferencia y poder trabajar a raíz de eso con juventudes de otros partidos políticos, yo creo que es algo que no quiero ser humilde a la hora de decirlo, pero me parece que es excepcional. Creo que es algo que está muy bien, y me encantaría que podamos seguir en ese camino. Nosotros fue muy bien recibido desde nuestro sector y desde nuestros dirigentes, y creemos que eso también es fundamental.
Sí, yo estoy de acuerdo, pero más allá de eso, que me parece lo central, yo creo que Uruguay está de alguna forma... No sé si este gobierno y el que viene van a ser transición de una etapa a la otra. Yo creo que Uruguay va a dejar de transitar esa, llamémosle posdictadura, pero no por la dictadura en sí, sino por los liderazgos que tuvo estos últimos casi 40 años.
La renovación.
Claro, en que ya no van a estar Vázquez, Mujica, Astori, La Calle Herrera, Larrañaga, Volanté, Sanguinetti, Valle. Entonces, los partidos ingresan todos en una nueva etapa de sus vidas, en los que tiene muchas incertidumbres por los propios recambios de liderazgo, y a los que las generaciones de Pop y la mía seguramente nos empieza a tocar asumir responsabilidades más rápido de lo que pensamos, por un tema de calendario biológico incluso solo. Pero también nos encontramos con un Uruguay que de alguna forma desde el 85 para acá encontró una senda razonable de crecimiento y de mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, con vaivenes por supuesto, pero nadie puede dudar que Uruguay más que duplicó su PBI, más que bajó la pobreza a la mitad, etcétera, 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 que el Uruguay del 2023 es mucho mejor que el Uruguay del 85, pero que de alguna forma parece que empezamos, ese barco que avanzaba se empieza a enlentecer. ¿Por qué? Porque los países todos se tienen que adaptar a los tiempos que viven y tienen que hacer reformas. Y en ese Uruguay que creo tenemos que mirar para llegar más rápido al 2050 de lo que llegamos al 2020, va a necesitar de acuerdos mucho más amplios de los que hoy estamos logrando los distintos partidos políticos. Seguramente también porque en aquel entonces la zanahoria, que era la libertad, era mucho más... te quitaba cualquier
más jugosa,
otro...
Sí.
Seguro, quitaba cualquier otro medio interés que algo que parece mucho más difuso y que la política electoral per se a veces lo pone en el camino, pero creo que necesitamos acuerdos mucho más grandes para hacer cambios para las grandes mayorías del país, sí. Y particularmente Fuerza Renovadora y nosotros estamos de alguna forma cerca de las fronteras de nuestros partidos y por eso nos hace también mucho más cercanos que otros sectores.
Tengo la impresión que no vas a pasar mucho tiempo de tu vida en el campo, pero bueno, no es una impresión.
Ojalá que sí, pero buscamos la vuelta.
Ciencia política.
Ciencia
pública.
Dentro de unos años, ministro, diputada, ¿viste?
Yo no lo voy a ver.
Ministra. Juliana va a tener que hacer entrevistas, sí, yo tampoco.
Para mí me resultó, era muy divertido.
Bueno, ojalá que sí, porque así los jóvenes asumen los cargos más jovencitos, ¿no? Y no tenemos que entrevistar veteranos como nosotros.
Conozco de ahí a todos los actuales senadores de la juventud que iban a decir disparates a una radio.
Nosotros tratamos de decirlo disparates.
Tratamos de arremetirlo.
Ustedes están tratando de bajar un poco la temperatura de los
veteranos.
Pero además, dirigentes que dicen...
Vamos haciendo la verdad, digo, Poppy pasa mucho tiempo en el Palacio Legislativo y yo un poco menos, pero también... Nosotros conocemos las relaciones personales que tienen
la mayoría de los principales
sí. actores políticos y no tiene mucho que ver con lo que vemos en los medios, ¿no? Y eso hay que mantenerlo,
bueno,
y exteriorizarlo.
Hay que explicárselo a los dirigentes políticos.
Claro, no pasa
lo que
nada.
La gente es lo que vemos en los medios. Y la gente cree que es así.
Pero además las diferencias son de hecho. No pasa nada con tener diferencias.
Son de caminos. Capaz que no tanto del fin.
Claro, pero además... Obvio que tenemos diferencias. Tengo diferencia yo con mi hermana, que viví con ella toda la vida y nos criamos juntos. No voy a tener diferencia con gente que piensa distinto, pero no pasa nada con eso. Yo lo doy, es la norma la diferencia. Pongámonos de acuerdo porque hay cosas mucho más importantes que nuestra diferencia.
El bien común.
Eso.
Muy bien. Bueno, para mí fue un placer esta entrevista. Dos jóvenes. ¿Vos qué edad tenés, Santiago?
28. Yo,
28. Bueno, Santiago 28 y Poppy 21, estudiante de ciencias políticas y un hombre que no va a llegar al campo, evidentemente.
No, ya estoy. Capaz que me quedo.
Pero te van a traer de los pelos para acá, para Montevideo. Bueno. Un placer haberlos tenido acá porque hicieron algo poco usual, hicieron algo interesante que queremos destacar acá como algo muy positivo para todo el sistema político, hacer un comunicado conjunto y marchar juntos, nada más ni nada menos que en la Marcha del Silencio. Así que gracias por estar con nosotros hoy acá.
Gracias a ustedes por la invitación.
Gracias por la invitación.
Y nosotros nos vamos, ¿no?
970 Noticias.